Vamos a comenzar una nueva serie, no sé cuántos mensajes van a ser, pero tiene como base el texto que se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Después de haber leído, vamos a orar, hermanos. Dice así, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros. Tú eres el que dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías allí, Señor, para bendecirnos. Confiando en tu palabra, Señor, te pedimos que vengas con tu Espíritu y nos ayudes no solo a presentar la palabra, sino también a escucharla, que sea buena, oh Señor, para nuestras almas. Que cada uno de nosotros salga en esta mañana, Padre, siendo impactados por tu palabra y que por tu palabra aumente en cada uno de nosotros la santidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay ciertos principios en la vida, que han sido establecidos por Dios y que se aplican universalmente a todos los hombres. Hay principios en la vida que han sido establecidos por Dios, que son universales y que se aplican a todos los hombres. Estos principios se expresan de tal manera que podemos llamarles a ellos leyes universales. Al decir que estos son principios o leyes universales, nos referimos a principios que son aplicables a todos los hombres y en todo lugar, y que se aplican de manera constante. ¿A qué nos referimos cuando decimos que estos principios son una ley? La Real Academia Española define a una ley como una regla fija a la que está sometido un fenómeno. Es una regla fija. Por ejemplo, en el ámbito de la naturaleza, hablamos de la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Es la ley de la gravedad. Es una regla fija que está, a la que está sometido un fenómeno. De igual manera, hablamos de las leyes de la termodinámica o de la primera, segunda y tercera ley de Newton. Así como existen leyes naturales, hay también leyes espirituales. Estas leyes espirituales son la forma constante en la que Dios trata con los hombres. Y son leyes que se aplican a todos los hombres, en todo lugar, en todo tiempo. Si es importante tener conocimiento de estas leyes naturales, ¿cuánto más no será importante tener conocimiento de las leyes espirituales de Dios? Una de esas leyes, hermanos, es la que se encuentra en este pasaje de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. En este pasaje vemos expresada una de las leyes espirituales universalmente aplicables. Y esta ley es la que tiene que ver en cómo Dios confiere misericordia. Cómo Dios confiere misericordia. Aquí se establece que esa misericordia será obtenida solo dentro de un marco claramente definido. La Biblia enseña que Dios es absolutamente soberano al momento de conferir misericordia. Él es absolutamente soberano. Eso lo vemos en pasajes como Romanos capítulo 9, versículo 15, donde dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. La misericordia es un acto soberano de Dios. Ahora, aunque Dios es soberano al otorgar misericordia, Él no es caprichoso. Él no es caprichoso al hacerlo. Este es un principio universal de la ley de Dios. Dios es soberano. Él otorga misericordia a quien Él le place otorgar misericordia. Pero Él también es quien establece las leyes espirituales que enmarcan dónde y cuándo esa misericordia será otorgada. Las leyes universales de las espirituales no niegan la soberanía de Dios. Por lo contrario, muestran que Dios es absolutamente soberano. Él es soberano al otorgar misericordia y Él es soberano al establecer el marco a través del cual esa misericordia será otorgada. El que encubre sus pecados, así como cualquier objeto que sube al aire va a caer, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Así como este pasaje presenta una de estas leyes espirituales, hay otros muchos pasajes en la Biblia. Solo para dar un ejemplo, Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es una ley espiritual, una ley constante de Dios. La manera en cómo Él trata con los hombres. Eres un soberbio, Dios te resiste. Eres humilde, Dios te da gracia. Ahora debemos hacer tres observaciones sobre esta ley espiritual que estamos estudiando en Proverbios 28:13. Tres observaciones. Lo primero que debemos observar es que este texto nos muestra que esta es una ley que es aplicable universalmente. Esta ley es aplicable universalmente. Esto quiere decir que es aplicable, Dios la aplica a todos los hombres, en todo lugar, en todo tiempo. Esta es una ley universalmente aplicable. Hay leyes que son aplicables, pero no necesariamente en todo lugar y en todo tiempo. Por ejemplo, nosotros vivimos en el estado de New Jersey, o la mayoría de nosotros. Aquí en el estado de New Jersey, cuando la luz está en roja, la luz de tránsito está en roja, aquí se te permite doblar a la derecha. No hay ningún problema, la ley te permite doblar a la derecha. Pero tan pronto como cruzas a la ciudad de Nueva York, la ley cambia. En medio de una luz roja, si cruzas a la derecha y un policía te agarra, te va a dar un ticket de tráfico. Es una ley que se aplica dependiendo del lugar en el que se encuentre. Aún, hermanos, una ley tan constante y poderosa como la de la gravedad tiene sus propios límites. Aquí en la tierra todo lo que sube va a descender por la ley de la gravedad. Pero tan pronto salimos al espacio, la ley de la gravedad ya no se aplica. Son leyes que tienen limitantes, no se aplican en todos los lugares, no se aplican en todos los tiempos. Pero esto, hermanos, no es así con esta ley universal de Dios. Esta ley espiritual se aplica a todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar. No importa que estés en China, en Europa, República Dominicana, no importa que estés en el espacio. Esta ley afecta tanto al pobre como al rico, al intelectual como al ignorante, a todos los hombres de todas las razas, de todos los países, en todo lugar de la tierra, en todo tiempo, fuera del espacio o dentro del espacio. Esta es una ley universalmente aplicable. Cuando el pasaje dice, el que encubre su pecado, el autor está usando un pronombre indefinido. Este pronombre ha sido usado múltiples veces en la Biblia para mostrar algo que es universalmente extenso en su aplicación. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, donde dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y ahí el pronombre, el que, es una manera en la que la Escritura muestra algo que es universalmente extenso, universalmente aplicable. Donde quiera que un hombre o una mujer escuche la voz de Cristo a través de la predicación del Evangelio, no importa su origen social, no importa su raza, no importa su educación, no importa su cultura, el pecador que escucha el mensaje del Evangelio y lo recibe por la fe, ese es el que recibirá vida eterna. El que oye las palabras de Cristo, cree al que le envió, tiene vida eterna. Así como es cierto que el que oye las palabras de Cristo tiene vida eterna, así también de cierto es que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Es una ley universalmente establecida por Dios. El mundo a nuestro alrededor entiende que puede vivir vidas de pecado con impunidad. Pero aquellos que decimos creer en Dios y ser seguidores de Cristo, entendemos muy bien que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Y Dios es el que ha dicho que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Hermano, ¿es tu vida un testimonio visible de esta ley universal de Dios? ¿Es tu vida un testimonio visible de esta ley universal de Dios? ¿O es tu vida una muestra visible de que tú vives en oposición a esa ley? Recuerda, hermano, esta es una ley universalmente aplicable. En segundo lugar, debemos observar que esta no es solo una ley que se aplica universalmente a todos hombres, en todo lugar, en todo tiempo, sino que también esta es una ley de la cual no hay escapatoria. Esta es una ley de la cual no hay escapatoria. Al mirar este texto vemos que es amplio en su universalidad, pero también vemos que es estrecho en su obligatoriedad. Esta ley no da espacio alguno para que los hombres puedan escapar de ella. ¿Tú quieres doblar a la derecha la luz roja? Pues múdate a New Jersey y estarás escapando de las leyes de New York. ¿No te importa esperar en la luz roja? Bueno, quédate en New York. Te invitamos a que vengas a New Jersey. Pero eso no ocurre con la ley de Dios. Esto no ocurre con esta ley universalmente aplicable. No hay escapatoria de esta ley. Este pasaje no dice, el que encubre sus pecados puede que prospere o puede que no prospere. No, eso es lo que dice. Este pasaje no dice, el que confiesa y abandona sus pecados puede que haya misericordia o puede que no. No, Dios aquí es absoluto en lo que declara. Él dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Él no da espacio aquí para quizás sí, quizás no. No. Es absolutamente inescapable. El que encubre sus pecados no prosperará. Estas expresiones han sido colocadas aquí para mostrar la certeza de la declaración del Dios vivo. Estas declaraciones expresan que nadie puede escapar de esta ley de Dios. Entender que es imposible escapar de esta ley debe llevarnos a un sentido profundo de humildad. Dios aquí está expresando no solo los principios que son universalmente extensos, sino también que son inescapables. Puede que quieras mover a Dios de su trono y pensar que estas leyes no tendrán efecto en tu vida. Puede incluso que veas la vida de hombres y mujeres que viven encubriendo sus pecados con impunidad. Pero tan cierto como que todo lo que sube baja, estas leyes se aplicarán, estas cosas ocurrirán, y todo aquel que en esta vida encubre sus pecados no va a prosperar. A veces uno ve a personas que viven vidas quebrantando y quebrantando la ley de Dios. Y los años pasan, y los años pasan. Tú dices, ¿cómo podrá ser posible eso? ¿Sabes qué está pasando? Dios le está dando soga. En mi país le llaman a eso chichigua. Hay países que le llaman cometas, hay otros que le dicen papalotes. Y el Señor está ahí. Dale, sube. Y viene un día. Y todo lo que sube baja, porque el que encubre sus pecados nunca, nunca va a prosperar. En tercer lugar, esta es una ley que se aplica de forma muy específica. No solo es una ley universalmente extensa o aplicable, no solamente es una ley de la cual no hay escapatoria, sino que esta es una ley que se aplica de una forma muy específica. Esta ley no se aplica al pecado en general, sino a un tipo específico de pecado. Ahora, para entender esto, vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. 6 y 7. Éxodo, libro de Éxodo. Capítulo 34, versos 6 y 7. Dice así, Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Noten que este pasaje dice que Dios imparte su misericordia. Recuerde, estamos viendo la ley de Dios al impartir misericordia. Y dice este pasaje que Dios imparte su misericordia al perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. A simple vista pareciese que el pasaje está siendo un tanto redundante, pero en realidad el pasaje está apuntando a cómo la misericordia se aplica o se da de parte de Dios a todo tipo o toda forma de pecado. La primera forma de pecado que se describe es aquí, es el de la iniquidad. La iniquidad. Esta palabra proviene de una raíz cuyo significado es hacer algo torcido, hacer algo torcido. El concepto que busca expresar es que esta palabra es el de apartarse del curso prescrito. La segunda forma de pecado que aquí se describe es la palabra transgresión. Esta es una palabra más vigorosa, significa romper. Lo que aquí se describe es un acto de rebeldía, un acto de violenta rebeldía que busca cambiar la dirección con la que uno se encuentra, en la que uno se encuentra para ir en una dirección totalmente contraria. En ambos casos, el pecado busca estar fuera del camino prescrito por Dios. Pero hay una diferencia en cuanto a la iniquidad y la transgresión. Hay una diferencia en la forma en cómo se busca salir de ese camino prescrito. La iniquidad habla de tomar un camino torcido para desviarse. La transgresión habla de un acto de franca rebelión, una rebelión abierta y prepotente. La tercera palabra es la palabra general, pecado, la cual es más frecuentemente usada en el Antiguo Testamento y que es una palabra más amplia. Ahora, la palabra que se utiliza en Proverbios 28:13 es la palabra transgresión. Transgresión. Nuestra traducción le llama pecado, pero hay otras traducciones como la American Standard que usa la palabra transgresión. Podríamos decir, sin alterar el pasaje, que el que encubre sus transgresiones no prosperará. Aunque en principio este texto puede ser aplicable a toda forma de pecado, aquí el Señor está señalando una forma de pecado bien específica. Le está hablando de la transgresión, de esa franca rebelión a los dictámenes de Dios, al camino prescrito por Dios. Es esa rebelión franca y prepotente. Aquí un hombre o una mujer están involucrados con todos sus sentidos en franca rebelión contra Dios. Este pasaje es aplicable de una forma u otra a todos los hombres, porque todos nosotros venimos de Adán y todos nosotros hemos sido transgresores de la ley de Dios. Entonces, este pasaje es para todos nosotros. Ahora, habiendo visto el contenido y habiendo entendido lo que enseña la palabra con la afirmación negativa de que el que encubre sus pecados no prosperará, vamos a estudiar esta afirmación. Vamos a estudiar esta información. ¿Qué quiere decir que el que encubre sus pecados no prosperará? Bueno, para estudiar esta porción debemos de ver tres preguntas, aunque en el día de hoy solo vamos a ver la primera y la segunda. Vamos a hacer tres preguntas. Primero, ¿qué significa encubrir los pecados? ¿Qué significa encubrir los pecados? Segundo lugar, ¿con qué cubrimos el pecado? ¿Con qué encubrimos el pecado? Y en tercer lugar, aunque no vamos a verla hoy, ¿qué quiere decir la frase no prosperará? ¿Qué quiere decir eso? Primero, ¿qué significa encubrir los pecados? Este pasaje se refiere con esta expresión a esa actitud pecaminosa que de múltiples maneras se esfuerza por evitar que el pecado sea expuesto. Cubrir el pecado es ese esfuerzo deliberado de evitar ser descubierto. Encubrir el pecado es lo contrario a la confesión. Encubrir el pecado es lo contrario a esa experiencia genuina de constricción y dolor por el pecado. Cubrir el pecado es lo contrario a la confesión del pecado. El hombre o la mujer que encubre su pecado pone su mente y dedica sus esfuerzos no para que sus pecados salgan a la luz en la confesión, sino que dedica sus esfuerzos para que sus pecados se mantengan ocultos. La principal motivación de aquel que encubre sus pecados no es el de resolver el pecado. El que encubre sus pecados no quiere resolver el problema del pecado. Él simplemente quiere ocultar el pecado a toda costa. Aquel que encubre su pecado es aquel que, aun cuando es señalado por sus pecados, aun cuando se es mostrado sus pecados en la palabra de Dios, él va a buscar justificar sus pecados. Él va a dar razones por sus pecados. Sus explicaciones y excusas son ese manto con el que intenta desviar la vista y la atención de otros hacia su pecado. Él está tratando de cubrir el problema para desviar la atención de lo que realmente está ocurriendo. Ese hombre o esa mujer ha perdido el sentido correcto de cómo lidiar con el pecado. Ha pasado de luchar contra el pecado, ha pasado de reconocer su pecado, ha pasado de confesar el pecado a simplemente estar preocupado por su reputación y por la vergüenza. la gracia de Dios viene sobre el pecador y cubre nuestros pecados. Dios cubre nuestros pecados. Pero aquel que no confiesa sus pecados, aquel que no busca resolver sus pecados, está queriendo sustituir a Dios, y él le está diciendo a Dios: no, yo voy a cubrir mis pecados. Yo voy a cubrir mis pecados. El hombre que encubre sus pecados es aquel que vive y actúa ante los demás como si no hubiera controversias con Dios. Es un falsante. Vive como si no hubiera controversias con Dios. Vive como si nada estuviera pasando. Te pregunto, ¿estás encubriendo alguna transgresión? ¿Estás encubriendo alguna transgresión? ¿Hay algo que sabes que no estás bien, pero no estás lidiando con eso? ¿Estás buscando excusas tras excusas, pero no estás lidiando con el problema del pecado? Amigo, tengo que decirte, tú estás encubriendo tu pecado. Y Dios, que es eterno y no miente, te dice que si continúas en ese patrón de vida, sin dejar de poner atención al problema del pecado, lidiar con el pecado, tú no vas a prosperar. No vas a prosperar. Amigo, cuando se te presenta la verdad de las Escrituras, ¿cómo tú reaccionas? Tú quieres saber si tú encubres tu pecado. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien viene con las Escrituras y te dice: aquí hay un problema? Aquí hay un problema. ¿Cómo tú reaccionas? El pastor o algún hermano ha venido y te ha señalado el pecado. Yo te pregunto, ¿qué tú haces? ¿Qué haces? ¿Te rebelas contra Dios y su palabra? ¿Saltas a dar excusas? ¿Saltas a dar razones? Cuando algún hermano o el pastor, en amor por ti y por tu alma, te señala tu pecado, ¿qué tú haces? ¿Te haces enemigo de esa persona? ¿Entras en controversia? Es un asunto personal ahora. Tú estás encubriendo tu pecado. Oh, si tan solo el pastor Piñero me dejara tranquilo. Oh, si tan solo el pastor Piñero me dejara tranquilo y dejara de perseguirme con ese libro y dejara de perseguirme mencionándome versículos de la Biblia. Oh, si tan solo me dejara tranquilo. El problema no está en el pastor Piñero, el problema está en tu corazón y en que tú no quieres lidiar con tu pecado. Oh, si tan solo la iglesia de North Bergen no fuera tan estricta. ¿Sabes qué, amigo? Posiblemente la iglesia de North Bergen es tu solución y tu esperanza, porque aquí se te va a predicar la verdad de las Escrituras, que dice que si no renuncias a tu pecado, tú no vas a prosperar. ¿Quieres ir a un ministerio donde te entretengan y no te digan la verdad? Tú estás encubriendo tu pecado. Amigo, hermano, deja de ocultar, deja de encubrir tu pecado. Porque el que encubre su pecado no va a prosperar. En segundo lugar, ¿con qué cubrimos el pecado? ¿Con qué cubrimos el pecado? Solamente vamos a ver dos formas en las que podemos encubrir nuestros pecados. Por asuntos de tiempo, hay más, pero solamente vamos a ver dos. En primer lugar, los hombres cubren sus pecados cuando transfieren la culpa y su responsabilidad a otros. Encubren sus pecados cuando transfieren su culpa y su responsabilidad a otros. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice así: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Aquí Adán y Eva están cubriendo sus pecados al intentar transferir su culpa a otros. Dado que Dios es un ser omnisciente, deberíamos preguntarnos por qué Dios quiere que Adán y Eva confesaran lo que habían hecho si Él ya lo sabía. Dios hace esto porque Dios no iba a permitirles encubrir su pecado. Dios no iba a participar de eso. Dios no iba a permitirles que encubrieran su pecado. Dios le pregunta: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán debía haber respondido con un simple sí. Sin embargo, ahora él era un hombre contaminado por el pecado. Ahora Adán está buscando encubrir su pecado al transferir su responsabilidad a otros. No fue mi culpa. La mujer no le solamente le está echando la culpa a Eva, le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Adán ahora se presenta como la víctima de una serie inevitable de circunstancias desfavorables. ¿Con qué frecuencia a veces, cuando se nos es señalado el pecado, nos convertimos en víctimas? No fui yo. No fue mi culpa. Fue la mujer que tú me diste. Transfiriendo su responsabilidad a otros. Lamentablemente, esa actitud que inició en el Edén acompaña a los hijos de Adán hasta el día de hoy. Esposos, ¿con cuánta frecuencia estamos constantemente transfiriendo la responsabilidad y la culpa a nuestras esposas? Eso ocurre hasta el día de hoy. Encubrir el pecado es muchas veces la razón principal por la cual existen conflictos y problemas en el hogar. El hogar se ha convertido en un espacio frío y violento, un lugar que se caracteriza por asesinar a nuestros esposos y a nuestras esposas con nuestras palabras. Las palabras amargas y precipitadas son parte del diario vivir semana tras semana en muchos hogares, aún llamados cristianos. ¿Por qué pasa esto? El esposo o la esposa nunca quiere reconocer que no está controlando su ira, porque en lo más profundo de su corazón se dice a sí mismo que toda la culpa la tiene el otro. Hasta el día de hoy, los hijos de Adán continuamos diciéndole a Dios: la mujer que tú me diste, ahí el problema. Nunca te haces responsable de tu pecado porque estás encubriendo tus pecados. Porque estás transfiriendo tu responsabilidad y tu culpa a otros. Hermano, te pregunto, ¿esto está ocurriendo en tu casa? ¿Está ocurriendo esto en tu casa? ¿Estás cubriendo tu pecado, transfiriendo tu responsabilidad a otros? ¿Está esto ocurriendo en tu casa? Transferir la culpa a otros es una forma de ocultar el pecado que se ve en múltiples maneras. Constantemente transferimos la culpa a otros debido a las circunstancias. Culpamos a las circunstancias. No, yo pequé porque ahora el culpable es las circunstancias. Echamos la culpa al pasado. Le echamos la culpa a nuestros jefes. Le echamos la culpa al gobierno. Y así hay una interminable lista de culpables, menos tú. Menos tú. Incluso cuando decimos, eso lo hace todo el mundo, ¿qué estamos haciendo? Todo el mundo roba en lo tase. Todo el mundo engaña en su declaración de impuestos. Todo el mundo lo hace. Cuando decimos todo el mundo lo hace, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos transfiriendo nuestra culpa a la sociedad y a la cultura. That's the American way. Así lo hacemos aquí. Nuestro estándar de santidad se ha convertido o proviene de la cultura y de la sociedad. No, los cristianos hacemos las cosas no the American way, the Bible way. A la manera bíblica. Cuando nosotros estamos diciendo, todo el mundo lo hace, tú lo que estás haciendo es transfiriéndole tu culpa a la sociedad y a la cultura. También encubrimos nuestros pecados cuando justificamos nuestros pecados con los pecados de otro. No, pero él hizo tal cosa, pero es que él me hizo esto, pero es que él me hizo lo otro. Yo solo reaccioné. Yo solo reaccioné. Hermano y amigo, no transfieras tu responsabilidad y tu culpa a otro. Estás encubriendo el pecado. Y el que encubre su pecado, esta es una ley universal, aplicablemente universal e inescapable de Dios. El que encubre su pecado nunca va a prosperar. En segundo y último lugar, los hombres cubren sus pecados con lo que el pastor Albert Martin, a quien he estado citando ampliamente, le llama el manto del silencio. El manto del silencio. Vamos a Salmos, capítulo 32, versículos 1 al 5. Salmos, capítulo 32, versículos 1 al 5. Dice así, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Este pasaje comienza expresando la gran bienaventuranza que es recibir la gracia perdonadora de Dios. El versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya, ese pecado que estamos viendo, cuyas transgresiones han sido perdonadas, cuyas transgresiones, cuya actitud de rebeldía y de franca violación de la ley de Dios, aquel a cuya transgresión ha sido perdonada, ese es un hombre bienaventurado. Aquel que, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado es aquel que, aún habiendo sido un rebelde contra Dios, recibe la misericordia perdonadora de Dios. Dios es el único que puede, por la obra de Cristo en la cruz, cubrir nuestros pecados. Cuando estamos encubriendo nuestros pecados, a veces lo que estamos haciendo es queriendo sustituir a Dios. No, Dios, yo no lidies tú con el pecado. No lo hagas a tu manera. Yo voy a encubrir mis pecados a mi manera. Dios es el único que puede, por la obra de Cristo, cubrir nuestros pecados. Ahora, aquí vemos que una de las formas en las que cubrimos el pecado es estando en silencio acerca de ellos. Guardar silencio sobre el pecado es una forma de pretender que todo está bien con Dios. Guardar silencio sobre el pecado es vivir una mentira. Por eso es que este pasaje dice que bienaventurado es el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado es el hombre, no que ha cubierto sus pecados, que está viviendo una mentira, que está en silencio sobre lo que realmente está ocurriendo. No, bienaventurado es el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Viven una vida de engaño. Engañan a otros si se engañan a sí mismos. Defraudan a otros si se defraudan a sí mismos. Aquel que encubre sus pecados con el silencio, se dice a sí mismo que todo está bien. Las evidencias muestran lo contrario, sus frutos muestran lo contrario, pero el hombre que guarda silencio sobre el pecado se dice a sí mismo y le dice a los demás que todas las cosas están bien. Esto es vivir una mentira. Ese es un espíritu de engaño. Amigo, bienaventurado no es aquel que vive de esa manera. Bienaventurado es aquel cuyas transgresiones, habiendo confesado su pecado, habiendo buscado la resolución de sus pecados a través de Cristo Jesús, ese es el bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El manto del silencio no solo se ve como cuando alguien está callado. El manto del silencio no solo ocurre cuando alguien está callado sobre sus pecados. También en la forma en cómo habla de sus pecados. Una persona puede decir muchas cosas y al final no estar diciendo absolutamente nada. Se puede tener mucha elocuencia. Se puede hablar del pecado como si fuera una cosa banal, pero al final, en medio de tu elocuencia, no eres específico ni tangible sobre lo que estás hablando sobre el pecado. Mucha habladuría, llena de excusas, estás guardando silencio sobre la verdad de tu pecado. Podemos estar respondiendo a preguntas específicas con respuestas vagas y nunca ir al grano. ¿Qué está pasando en casa? Le pregunta el pastor en esa reunión, que a nadie le gusta tener. ¿Cómo van las cosas aquí? Bueno, usted sabe que el trabajo, y dice, ok, está dando una vuelta, y al final nunca va al grano. Nunca va al grano. Estás hablando, pero tu actitud lo que está haciendo es tirando el manto del silencio sobre la realidad del problema, la realidad del pecado. Hacemos esto para desviar la atención sobre nosotros y sobre nuestro evidente problema con el pecado. Hermano, esa actitud es ese manto del silencio con el que estás encubriendo tu pecado. Amigo, te pregunto, ¿estás tú encubriendo tu pecado con el manto del silencio? ¿Estás haciendo eso en el día de hoy? Inclusive a ti mismo. Cuando tratas de evaluar lo que está pasando dentro de tu corazón, cuando ves que tu conciencia está ahí y ahí y ahí y ahí, tú sigues callado. No vas al trono de la gracia en confesión, porque en ocasiones ni en la oración queremos mencionar el pecado. Padre, perdóname por mis pecados. Tremendo manto, eso cubrirá todo. Estás tirando el manto del silencio. Ni siquiera Dios, que conoce todas las cosas, te atreves a ir y decir, Padre, perdóname porque hice esto. Estás encubriendo tu pecado con el manto del silencio. Por más que quieras, con el silencio, con la elocuencia, con el tecnicismo, porque hay personas que son expertas tirando términos técnicos. Lo que estás haciendo es encubriendo tu pecado. Hermano, amigo, no cubras tu pecado con el manto del silencio. No cubras tu pecado con el manto del silencio.